En estos últimos días el dólar acá en nuestro país ha presentado una tendencia a la baja, una tendencia declinante. Cayó por debajo de los 24 pesos en la cotización interbancaria, si bien, bueno, puntualmente ayer se dio un repunte en la cotización. Por otro lado, muchos de ustedes seguramente notaron que en Brasil, por ejemplo, el dólar también ha tenido una trayectoria descendente. Vamos a ocuparnos del dólar. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo se relaciona el descenso del tipo de cambio en Uruguay con lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Brasil? ¿Qué perspectivas tenemos para los próximos meses? El diálogo es con el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Si te parece bien, empezamos con algunos números, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento del dólar acá en Uruguay?
Bien, en las últimas jornadas el tipo de cambio cotizó a la baja. El martes cotizó a 23,90 pesos en la punta vendedora y ayer puntualmente el dólar subió 5 centésimos hasta 23,95, pero mediaron compras muy fuertes del Banco Central por más de 10 millones de dólares. Recordemos que en abril el dólar había permanecido casi todas las jornadas del mes en 24,10 pesos en la punta vendedora, aunque en el último día del mes se produjo un descenso de 5 centésimos hasta 24,05 pesos. Y en marzo, un mes antes, el dólar había mostrado algunas fluctuaciones leves, pero había promediado el mes en 24,3 pesos prácticamente. Quiere decir que desde el nivel de marzo se ha observado una evolución que tiende a ser bajista, aunque tenemos que aclarar, Emiliano, que en cualquier caso estamos comentando fluctuaciones bastante suaves, de menos de 2% en estos últimos meses.
Ahora, ¿cómo se relaciona esa evolución del tipo de cambio con las compras de divisas del Banco Central? Te lo pregunto porque el Banco Central está comprando ahora menos dólares en el mercado.
Eso es verdad. El ritmo de compras de divisas que hace el Banco Central viene descendiendo en los últimos meses a partir de un nivel máximo de 185 millones que compró el Banco Central en diciembre. En enero el Banco Central mantuvo un ritmo de compra de 95 millones de dólares, para febrero las compras fueron de 78 millones de dólares, en marzo bajaron a 30 millones de dólares y en abril bajaron a 15 millones de dólares. Quiere decir que el ritmo de compras es claramente decreciente, pero hay que tener presente que desde que el Banco Central comenzó a intervenir en el mercado de cambios, básicamente comprando divisas para atender sus propias necesidades de reservas, pero también para vender a futuro al gobierno, se contabiliza una compra total de reservas de más de 490 millones de dólares. Se trata, sin duda, de una cifra muy importante que es difícil sostener por tiempo indefinido, digamos. Es muy difícil sostener aquellos niveles de diciembre como comienzo de este año por tiempo indefinido sin comprometer los objetivos de inflación y los objetivos monetarios. Por lo tanto, a nuestro juicio, esta leve caída del dólar que hemos observado en las últimas semanas hay que explicarla a partir de lo que estamos observando en los mercados internacionales. Tú ya adelantabas, Emiliano, que el dólar está cayendo en Brasil, pero la tendencia es más general.
¿Podemos poner algunos datos en este sentido? A ver, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Qué sucede en otros mercados?
Bien, para ilustrar esta tendencia bastante generalizada de debilitamiento del dólar, relevamos la evolución frente al dólar de unas 24 monedas. Y para eso contemplamos una muestra variada de países, con países en todos los continentes, países desarrollados y subdesarrollados, países exportadores de petróleo, países importadores de petróleo.
¿Y qué es lo que sale del estudio de todas esas cifras?
Y bueno, las cifras muestran, por ejemplo, que en abril el dólar se debilitó frente a 18 de esas 24 monedas. Tú mencionabas el caso de Brasil, donde el dólar cayó frente al real un 3,8% en abril, el dólar cayó frente al euro un 3,7%, frente a la libra un 4,9%, frente al dólar de Canadá un 3,5%, frente al dólar australiano un 5,6%, frente al dólar de Nueva Zelanda un 3,6% y frente al yen un 3,7%. Es decir, hasta ahora mencionamos el caso de Brasil y también mencionamos, creo que a todos, a los principales países desarrollados, pero el dólar también se debilitó contra las monedas asiáticas, por ejemplo, como contra la moneda de Indonesia, contra la moneda de Malasia, de Tailandia, la de Corea, en general con caídas del orden del 3%.
¿Y acá en la región, más cerca de nosotros?
Bueno, el dólar cayó en abril frente al peso chileno, un 2,3%, ya mencionamos el caso de Brasil, y en el caso de Argentina el dólar bajó un 1%. Si miramos otros países también de fuera de la región, vemos una caída del dólar frente a la moneda rusa, vemos también una caída frente a la moneda de Sudáfrica, y en cambio el dólar permaneció estable frente al yuan, a la moneda china, que en los hechos, a pesar de algunas medidas de flexibilización, la moneda china sigue estando muy, muy atada al dólar, y subió menos de 2% frente a la moneda de la India y frente al peso mexicano.
Es decir, que en abril el debilitamiento del dólar fue algo generalizado, entonces.
Sí, eso es una conclusión importante a nuestro juicio, y tenemos que agregar que ese debilitamiento se inscribe en una tendencia que es más firme. Esto no es de abril. En realidad, después de alcanzar un pico a fines del año 2001, el dólar se ha venido debilitando significativamente, obviamente con pausas y con algunas fluctuaciones, pero de esas mismas 24 monedas que consideramos en esa muestra que comentábamos, la comparación abril de 2006 contra diciembre de 2001 muestra que para 19 países la tendencia del dólar ha sido decreciente, con caídas que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, rondan o superan el 30%, como es el caso de la cotización del dólar contra el euro, contra el dólar canadiense, contra las monedas de Australia y Nueva Zelanda. Lo nuevo en todo caso es que en las últimas semanas parecería que la tendencia de debilitamiento del dólar ha tomado un nuevo impulso después de una pausa que habíamos visto algunos meses atrás.
¿Y cómo se explica esa tendencia decreciente del dólar que, como venías advirtiendo, es muy generalizada a nivel mundial?
Y bueno, siempre es difícil de aportar proyecciones y también explicaciones sobre el comportamiento de los tipos de cambio, pero en los últimos tiempos se ha ido consolidando una posición mayoritaria entre los analistas que apunta como factor de largo plazo, como factor más o menos estructural, al fuerte déficit que muestra la cuenta corriente de Estados Unidos. El déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos se situó en 6,4% del PIB en 2005 y subiría hasta 6,7% del PIB este año. En otras palabras, Estados Unidos está gastando mucho, tanto el sector privado como el sector público, y eso hace que la moneda americana tienda a depreciarse, a debilitarse.
Entonces, bueno, a partir de este análisis, que es un factor de mediano plazo, como tú mismo decías, ¿qué otros factores hay que tener en cuenta? Quiero decir, ¿en forma más reciente ha habido otras causas de este fenómeno?
Bueno, como factor de más corto plazo, los analistas están apuntando al hecho de que a partir de ahora probablemente las tasas de interés comiencen a subir a mayor ritmo fuera de Estados Unidos. Hasta ahora, lo que habíamos visto en 2005 era que las tasas de interés subían más en Estados Unidos que en el resto del mundo, y eso alentaba a algunos inversores a comprar activos en dólares para aprovechar los mayores rendimientos que se estaban obteniendo en Estados Unidos. Pero a partir de ahora, los analistas ven con más probabilidad que las tasas suban más en otros países, incluyendo, por ejemplo, la zona del euro, donde la tasa de referencia actual está en 2,5% y se espera para el cierre de este año, para dentro de 8 meses, 9 meses, se espera una tasa de por lo menos 3,25%. Bueno, sin la ayuda de tasas crecientes en Estados Unidos, que operó el año pasado, y con perspectivas de suba de tasas en otros países, estaría volviendo a cobrar importancia el factor de largo plazo que mencionábamos recién, que es el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos.
Y para terminar, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Y sobre todo, claro, me pregunto por lo que va a ocurrir acá, en nuestro país.
Bien, decía hace un rato, pero lo subrayo, que hacer posiciones cambiarias siempre es difícil. En el caso de Uruguay, uno podría decir, el comportamiento del tipo de cambio depende fundamentalmente de las paridades cambiarias internacionales, y también depende en el corto plazo, también depende de las decisiones de política monetaria. Pero si asumimos que a nivel internacional no se producen nuevas modificaciones de relevancia en las paridades cambiarias, y si asumimos que tampoco hay cambios relevantes en la política monetaria, entonces, a nuestro juicio, el tipo de cambio en Uruguay debería permanecer en los próximos meses relativamente estable en torno a estos niveles de los 24 pesos, más o menos un poquito. Pero, si como proyectan varios analistas, la tendencia descendente del dólar persistiera en los mercados internacionales, en ese caso veríamos en nuestro país algunas presiones a favor de cierto descenso del tipo de cambio. Y en la misma dirección podría jugar el comportamiento reciente de la inflación, puesto que, por lo menos al considerar lo que son las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central, el promedio de los analistas está marcando que la inflación se situaría contra el techo del objetivo este año. Entonces, si el Banco Central compartiera esa visión, podría haberse inclinado a apretar, apretar un poco la política monetaria para asegurar el cumplimiento del objetivo de inflación. Pero así entramos en un terreno donde estamos haciendo varias conjeturas.
El dólar, su caída en Uruguay y en los mercados internacionales, causas y perspectivas, ese era el tema con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias y volvemos con ustedes la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emiliano.